Viernes, viernes, ¿cómo les va? Me divierto solo, ¿cómo les va? Se escucha con mucho eco. Hola, ahí está. Porque no estoy en el lugar habitual donde se graba el podcast, no estoy en el mismo lugar de siempre, estoy en otro lugar, estoy esperando para una reunión, entonces, muy temprano, by the way. Entonces, decidí grabar el episodio Acuí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y bueno, es lo que hay. Amiguex, amigues, amiguitex, amiguite. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba GoldenMax en las redes sociales. Desde Lejos, el podcast, arroba gmail.com. Las vías de comunicación, así estamos, aquí estamos, país. En este fin de semana que además marca como un fin de mes prácticamente, porque el fin de semana no vamos a estar. Se termina abril, empieza mayo, y ahora viene el 5 de mayo, empieza mayo, y bueno, nada que no hayamos dicho, ¿no? Termina abril, empieza mayo, y además con eso empieza la segunda mitad del año, porque vamos a sacar diciembre de la cuenta, con lo cual técnicamente se termina en este momento el año para todos nosotros. ¿Me pueden explicar por qué se armó tanto lío con la camiseta de Maradona? Resulta que Maradona, en Mundial 86, 1986, en México, el tipo hace el gol más lindo de todos los mundiales del planeta y no sé qué. Eluda a todos los ingleses. Termina el partido. Revolea la camiseta para alguien. La camiseta esa se pierde. Aparece la camiseta ahora, literal en estos meses. Y resulta que quieren subastarla en Sotheby's. ¿Cómo se dice? Sotheby's. Bueno, 7 millones de dólares la remera. De base, parece que se va a vender ese dinero, no se sabe, no sé bien cuándo es en estos días. Y se armó toda una. Hasta ahí todo bien, digamos, ¿no? Porque, bueno, es una camiseta histórica, Maradona. Encima, esa camiseta en particular tiene una historia muy divertida, que es que Argentina, previsora como siempre, no llevó remeras azules, pierde el sorteo. Como la remera de los ingleses era muy parecida a la celeste y blanca de los argentinos. No tenían remeras, mandan a comprar remeras en México, no consiguen. La marca que vestía la selección dijo, mira, no tenemos remera para vos, ya te di todas las que teníamos. Argentina tiene que salir a comprar remeras, van a comprar distintos tipos de remeras, hasta que Bilardo, el técnico de la selección, decía, bueno, vamos con esta. En ese momento lo que sucede es que las que trabajaban en el predio donde entrenaba la selección, donde concentraba, le cosen el escudo de la AFA, mal, un escudo que no era, los números están hechos con no sé qué. Bueno, con lo cual es una remera realmente mágica, ¿entendés? No es una remera común y corriente. Eso está todo bien, es histórica porque hizo el gol más lindo de todas las historias de los mundiales, hizo el gol con la mano, es Argentina-Inglaterra, en el 86, muy cerca de la Guerra de Malvinas. Tiene todos los condimentos para hacer una remera épica. Eso lo entiendo. Por eso también entiendo el hecho de que valga fortunas. ¿Entendés? Que se vendan 20 millones de dólares. ¿No? También lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué a todos los argentinos tiene que estar en el país. Tiene que estar. Chicos, cálmense, ¿no? Cálmense. O que vaya a la AFA, que está forradísimo en dinero, y la compre. Y listo. ¿No? Es como, ya está, que la compre, o que la compre, no sé, Tinelli, no sé quién, o todos los multimillonarios que hay en Argentina, vayan y las compren, y después la donen al país para que esté, que se vea ahí, no sé, en un museo, no sé si hay un museo en la AFA, no lo sé. Pero bueno, se armó un lío bárbaro, están todos como indignados que cómo puede ser que la remera esa no esté en Argentina, y que qué sé yo, hasta hace 10 minutos nadie sabía dónde estaba. Y ahora todo el mundo la quiere, ¿viste? Es como en las empresas, ¿viste? Cuando en las empresas pasa que la gente viene haciendo algo mal, por algún motivo, un proceso que no era, no sé, lo que sea. Viene una persona nueva, o el dueño de la compañía, o el jefe, o el CEO, o quien sea, dice, ¿sabes qué? Hacelo vos, a una persona X. Esa persona empieza a mejorar el proceso, y en ese momento, todos los que venían trabajando mal, antes tienen cosas para decir para mejorarlo. Ah, no, 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 esto se hace así. Pero ¿por qué? Escúchame, durante 10 años lo viniste haciendo mal. Ahora me lo dieron a mí y ahora se te ocurre cómo mejorarlo, ¿entendés? Pasa mucho. Bueno, con lo de la remera es lo mismo. O sea, chicos, cálmense. Cálmense. Pero bueno, a seguirlo de cerca el tema, porque están todos como lacas con la remera de Maradona, que el tipo la quiere vender, porque el que la tenía, imagínate el que la tenía, ¿no? El que la tenía, que se le regaló Maradona después del partido, la tuvo todo este tiempo en la casa, y de pronto dice, ¿sabes qué? La voy a vender, a ver qué ondil. Y ¡plá! 10 palos, 7 palos, no sé lo que sea. Una cosa maravillosa. Me pregunto cómo hacen para saber si la remera es verdadera. Bueno, debe haber mil formas, ¿no?, de atestiguar que es. En este caso me parece que incluso es más fácil porque la deben comparar con las remeras de los otros jugadores de la selección de ese momento para ver que coincida con la calidad, que sea la misma remera. No sé cómo es. No sé. No sé cuál es el proceso. ADN no le deben hacer. No sé. Pero bueno. ¿Que es histórica? Es histórica. ¿Hay que hacer tanto lío? Nah. ¿Es simpático el hecho de que van a recaudar un montón de dinero? Por supuesto. ¿Los otros de la selección de ese momento se quieren matar? Sí. Yo vi entrevistas varias a los jugadores de ese momento de la selección y ellos decían como que en esa época no se daban cuenta y regalaban un montón de cosas, ¿viste? Como que terminaba el partido y le daban el pantaloncito, le daban la remera, porque no se imaginaban, ¿viste? No se imaginaban. ¿Qué te ibas a imaginar? Es como que tengas la remera de Messi, del campeón de América. Ahora ya no te dan más las remeras esas. Me imagino que si van a... Suponete que vos vas de casualidad, te promete la remera Messi, te da una del vestuario. Si venía al vestuario que te doy una remera, te dan una así cerrada, pero no es la que usó en el partido. Ya no corre más, me parece eso. Y además tampoco se meten. En esa época, en el Mundial 86, si ustedes ven cuando termina el partido, cuando terminan los partidos, la gente se metía en la cancha. Ahora ya no pasa. Ya no pasa. En fin, bueno, ayer a la noche, como les prometí, como si esto tuviese... Bueno, como les conté, fui a ver la Filarmónica de Los Ángeles al mando de Gustavo Dudamel, un muchacho venezolano que tiene 40 años. Parece que es un virtuoso. Yo no... A ver, no sé nada de música, la verdad. Me pareció espectacular. O sea, lo que vi, lo que viví, lo que sentí, la música en vivo siempre tiene esa magia en particular que hace que sea toda una cosa distinta, ¿no? Que lo escuches. Y la Filarmónica de Los Ángeles, o la Filarmónica, cualquier orquesta que toque muy bien, ya es increíble. A este nivel es nivel elite, ¿no? Y este Dudamel, el director, que además es el director artístico de la Filarmónica, sigo, ¿no? Sí, Filarmónica, está bien. Es el que maneja, el director absoluto de todo lo que pasa. Eligió una obra nueva, o sea que es un estreno, lo cual era más riesgoso, no fue a lo clásico. El autor de la obra es un muchacho, Thomas no sé cuánto en inglés, que también es joven, bastante joven, para lo que es, ¿no? Desde hace 50 años. Entonces es una obra clásica en el sentido de la música, pero nueva en el sentido de cuando se creó y se compuso. Increíble, increíble experiencia. Una cosa que me llama mucho la atención siempre de cuando voy a eventos acá de este estilo artísticos acá en Los Ángeles, que es donde vivo, no sé si es en todos lados de Estados Unidos, pero obras de teatro, musicales, recitales, como fui a Billie Eilish el otro día, multitudinarios, ayer que había muchísima gente, porque la Filarmónica tocó en el Disney Concert Hall, que es hermoso. Si vienen acá a Los Ángeles de paseo, vayan a verlo, y los que vienen lo vieron, es increíble, googleenlo, es hermoso. Es el orden con el que llegás, no hay corridas, dejás el auto estacionado, volvés, está el auto ahí, no hay ningún trapito que te pida que te... ¿no? Que seas un rehén de ellos. Eso me parece maravilloso. También me parece maravilloso el hecho de que adentro también llegás, la entrada, tu lugar, no hay otra persona, no te volvés loco. Me parece una experiencia buenísima y el show fue muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Me encantó. Y me gusta mucho, viste cómo se compenetran los directores. Los directores se compenetran y saltan y van con el... No sé cómo se llama, voy a decir algo feísimo. Van con la varita mágica de Harry Potter, con el palito, y van, pi, pa, 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 y saltan, va, para arriba y para abajo. Muy bueno. Y después, como broche de oro, al final de la presentación, estaba el compositor ahí. Así que muy lindo. La pasé increíble, una gran noche, me acosté tardísimo. Ahora es temprano acá en Los Ángeles a la mañana. No tan temprano como siempre, pero muy temprano. Estoy ya en el lugar donde tengo ahora en un ratito una merengue. Así que bueno, terminando la semana con todo, chiques. Hoy termino a la noche tarde, grosso de laburar, grosso. Para que digan, viste, me dicen, pero Max, vos sos millonario. Bueno, sí, pero cuesta, viejo. O sea, el Rolls Royce, el Maserati, el Lamborghini, todos esos, bueno, cuestan, hay que mantenerlos, es lo que gastan de patente. Viste que te dice, el que dice, boludo, la Ferrari, no, pero es lo que garpás de patente con eso. ¿Qué, boludo? No tiene problema el que tiene ese auto, chabón. Es como que tiene, tengo una mansión de 20 piletes, uy, boludo, ¿sabes lo que pagar de impuestos? De luz, de gas. Pero no, el pibe que tiene esa casa no tiene ese problema. Si no, tendría esa casa, chicos. Dale, abramos los ojos de una vez. Abramos los ojos de una vez. Me estoy cagando de frío. Vamos a escuchar la canción de hoy. Miren, Dudamel, que encima el arquero de Venezuela también se llama Dudamel. Deben ser familia, voy a averiguar. Un arquero, el otro, como si nada, una cosa. Voy a... ¿Qué probabilidad hay que en Dudamel de Venezuela... Bueno, hay mil. No sé, capaz que Dudamel, el apellido de Dudamel en Venezuela es como García en España. Quizás, no lo sé. Voy a averiguar. Dudamel mucho en poner una obra sinfónica posta, ¿eh? Y dije, esta está buenísima. A mí me encanta. Igual a mí en particular me gusta mucho la música clásica. Me encanta escuchar. El tango también me gusta escuchar y la cumbia me gusta escuchar todo porque no me gusta escuchar nada, en definitiva. Dudé mucho en poner una cosa más clasicona acá en la discoteca de Max, pero sucumbí ante esta canción, dale. ¿Te puedo pedir un favor, ya que estamos acá en tren de confianza, ¿no? Estás escuchando el podcast. Mirá qué hora es. ¿Pueden parar de mandarme videos de minas squirting? Ya está. Era el día, fue en ese momento. No paran de mandar videos de minas pla, pla, pla. Taca, 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 taca. No, hay unas que tiran tremendo, boludo. Pero está bueno, me gusta. Me gusta porque es como, no pueden hacer fake de nada. Entonces digo, ¡tra! Pero unos gritos, ¡guapapá! Y salen los chorrelis. Bueno, no manden más. Ya entendí, ya era lo que les decía. Se llama igual que la gaseosa. No lo puedo creer. Hay una historia sobre branding muy buena de Mitsubishi, que hace muchos años tenía una camioneta buenísima que querían sacar para competir a la Ford no sé cuál. Y la sacan y le ponen de nombre, en Brasil, buscan animales, ¿no? Buscan animales que sean así como que trepen montañas, que no flaqueen ante la adversidad, que no se traben, no sé cuánto, bla, bla, 4x4, no sé cuánto. Y en Brasil encuentran un animal, entonces lanzan la Mitsubishi Pajero, que en Brasil fue un éxito. El problema es que en el resto de Latinoamérica, como saben, no. Porque sos un hombre con garra, sos un hombre que necesita ir por duda. Mitsubishi Pajero es para ti. No va. Bueno, lo mismo pasa acá con esto. Así que, Squirt, yo creo que me llama mucho la atención que la gaseosa se llame de la misma forma. Probablemente, no sé, haya salido antes que haya alguien acuñado el término Squirt para las mujeres que acaban en forma Fontana di Trevi. No lo sé. Se los dejo como para que lo piensen, pero basta, ya entendí, no me manden más, boludo. No paren de mandarme mensajes, hijos de puta. Pero encima lo peor es que, bueno, no importa, es como que no son chabones que dicen, toma, jaja. Chicas también que escuchan el podcast, todo. Y ya entendí, me parece fabuloso y las aplaudo de pie porque es una hermosa. Me encanta ver a la gente gozar y satisfacerse y estar felices y todo, pero listo, ya entendí. Ya entendí. El único que me mandó una gaseosa, la lata de gaseosa, Greg, te mando un beso, sos el único. El resto, todos me mandaron otro. No sé. Amigos, hablando de esto, hablando de las gaseosas, ¿vieron el tweet de Elon Musk que dijo, bueno, ahora ya compré Twitter, la próxima es comprar Coca-Cola y ponerle cocaína adentro? Está loco, el chabón está. Ese nos va a matar a todos. Anotalo en un costadito, acordate de este tweet. Mi esposa tiene la teoría de que en algún momento todos los Teslas del mundo, cuando él ya tenga suficiente Teslas dando vueltas por la calle, él va a tocar un botón y todos los Teslas se van a alinear y se van a hacer mierda contra la Casa Blanca, alguno es un atentado medio loco, y nosotros que tenemos los autos esos no los puedes controlar, y porque están manejados desde el centro del universo maligno de este pibe. Pero además, como él va a tener los cohetes por SpaceX, va a atacar con cohetes del espacio, ¿no? Pero podría ser. La tecnología la tiene. Pensalo. Fíjate vos. No sé. Pasémosla bien. Hoy les dije, el lunes les dije, esta semana, viene mal, sigue mal, pero hoy tenemos la posibilidad de dar la vuelta, boludo. Es hoy, chicos. Hoy nos convertimos en héroes. Pasémosla bien, tengamos un gran viernes. Tengamos un gran viernes. Ya está llegando mi reunión, ahí los veo. O sea, qué lindo es estar físicamente en las reuniones. Y llegar temprano porque ya hice un scouting del lugar. Yo siempre que llego a reuniones presenciales voy y doy una vuelta por el lugar primero para asegurarme que esté todo bien, me fijo y ya los veo paraditos para esta meeting que tengo acá. Así que nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Desde Lejos en mayo. Ya vamos a estar en mayo y después viene junio y después viene julio con todos los chistes de Julio Iglesias. En junio, Max Goldenberg en Argentina. En junio, ¿quién te dice? No, sí, voy a estar en junio en Argentina, lo puedo confirmar, no las fechas, no les voy a decir todavía, pero bueno, en junio en Argentina, voy a hacer unas funciones, mentira, voy a estar de gira, no miento, puedo decir, mira, gira de, desde lejos en Argentina, porque voy a estar grabando desde lejos desde allá, así que nos vemos por ahí, nos vamos viendo, que tengan un gran fin de semana. Pasémosla bien, divirtámonos, estemos con quien queremos estar, haciendo lo que más nos gusta, porque ¿saben qué? Ayer después de ver a Dudamel, no, mentira, porque no sabés lo que puede pasar, imagínate, ayer el tipo haciendo pim, pam, pim, pum, pim, pum, pum, y de pronto, no sé, estornudás y te clavás la varita en la frente. Y bueno, te fuiste. Lo que sí hice fue googlear cuánto gana un director de orquesta. En realidad, cuánto gana Dudamel, no querés saberlo, googlealo vos. Nos encontramos el próximo lunes. Mi nombre es Max Goldenberg. Pará, una cosa, si estás escuchando esto en Spotify, bueno, rating, 5 estrellas. Lo estás escuchando en Apple Podcast, lo mismo, rating, 5 estrellas. Lo estás escuchando en cualquier aplicación de podcast, compartilo con algún amigo, alguna amiga. Seamos más, seamos muchos. Si querés ayudar mucho, pero muchísimo este podcast, patreon.com/GoldenMax. Patreon.com/GoldenMax. Nos encontramos el lunes que viene, ya en mayo. Para pasarla bien, este es un podcast así. Este es un podcast hecho desde lejos. Para estar un poquito más cerca. Hasta la próxima, hasta cualquier momento. Adiós.
Regalo mi corazón, si quieres. Tómalo, si quieres, llévatelo.